Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Utility Talks. Hoy, como siempre, me acompaña Jacopo. Buenas tardes. Y hoy tenemos un invitado especialmente familiar, especialmente cercano, Mateo Mosio. Hay sangre aquí hoy, hay mucha mente junta, hay muchos vínculos y vamos a hablar de cosas brutales. Filosofía, por supuesto, investigación también. Un poco de turismo, porque os conocemos y queréis escuchar cosas de turismo, pero sobre todo filosofía, ¿no?
Qué bonito, ¿eh? Bueno, Mateo, bienvenido.
Gracias.
Para mí,
Encantado de estar aquí.
particularmente, claro, para mí, particularmente, un honor y un placer tenerte aquí, porque ya internamente tú y yo tenemos alguna vez cuando nos encontramos estos tipos de conversaciones y siempre he pensado que era el momento de llevarlo al mundo de los hoteles y sobre todo hacer esta conexión única, porque creo que vamos a hacer una conexión única en dos mundos que aún no se han tocado, ¿no? Sí que si te parece, te empezamos a llamar Teo, ¿no?
Perfecto.
Como apodo. Y bueno, contame un poquito, ¿no? ¿Quién eres, no? ¿Quién eres tú en la filosofía? Nosotros tenemos tu biografía, pero me gustaría que te presentara un poquito, ¿no?
Bien, bien. Entonces, yo estudié filosofía y vivo en Francia, vivo en París y soy director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que es
CNRS.
el CNRS.
Los CNRS.
Es el
Para
hay
los oyentes franceses que sientan que estamos aquí
Sí, sí, sí,
representando.
sí. Hay una parte francesa aquí, sí. Y entonces es como una universidad, con la diferencia que solo se hace investigación. Entonces no doy muchas clases y lo que se supone que hago es esencialmente investigar. Y tengo un puesto que es un equivalente de lo que en España se llama ser un catedrático. Entonces ya bastante viejo. Entonces no
Claro.
sé, estoy aquí.
Nosotros decimos con experiencia,
Con
sabio,
experiencia,
con mucha
sabio.
ex, muy sabio.
Muy sabio, muy sabio. Cada
Filósofo
día.
y sabio, esto empezamos bien.
Gracias.
Estamos sentando bases catedráticas.
Claro, los invitados ya cogen nivel, ¿eh? Sin nada quitar a los antiguos, ¿eh? Que han venido anteriormente. Mateo, dos números. Dos libros publicados, varios artículos en revistas científicas, más de 100 conferencias en todo el mundo, menos en un sitio, ¿no? Lo que me comentaste en África, no. No. ¿No fuiste?
No.
Entonces, voy a Turín tampoco. Mi
En tu
ciudad
ciudad natal nunca
natal,
tuviste que dar una.
nunca me han invitado.
100 has dado y ninguna en tu ciudad.
No. Y ninguna en italiano.
Tampoco.
Sí, la única en mi idioma natal, cero. Son
Vale.
los otros, pero muchas en español, francés, inglés, pero nunca en italiano.
Bueno.
Espero, pues, una ocasión
Bueno,
futura.
así lo pones en la lista de pendientes, ¿no?
Exactamente,
Sin
exactamente.
problema. ¿Y
Aparte.
África? ¿Y África? ¿Por qué no se ha dado? ¿Por qué no tenéis porque el vínculo de Francia con
Ahí
África es muy
existe,
grande.
es que por ahora hay una simetría bastante fuerte en términos de centro de investigación. La mayoría están en Europa, Estados Unidos, en Asia, y por ahora hay menos en África. Hay un poco en África del Sur y unos en Algeria o Marruecos, pero hay menos. Y en el ámbito en que trabajo yo hay muy pocos, así que nunca tuve la ocasión para ir a África, pero ahí también espero una ocasión para ir.
Claro. A lo mejor este podcast te va a ayudar, porque
Exactamente.
este podcast crea oportunidades para todo el mundo. Así
Total.
que tú ya la encontraste, nosotros esperamos aprovecharnos de ti de alguna forma durante el podcast.
Lo normal es que nazca al menos un negocio y algún viaje sale adelante
Claro.
de cada uno de los episodios.
Perfecto. Para terminar de describirte, amante del esquí, tú y toda tu familia, grandes esquiadores, ¿no? En las montañas, en los Alpes, tenista, has hecho conservatorio, tiene una afinidad enorme con la música, hablaremos de esto en el podcast. Familia numerosa, tienes tres maravillosos hijos que te siguen también en tus viajes. Para empezar, ¿no? Empezamos a enfocarnos en el podcast. ¿Qué es la filosofía para ti? ¿Qué significa?
Empezamos con preguntas difíciles.
Fácil, no,
Fácil,
esta es la fácil,
no,
esta
tu tiempo tengo.
la
Filosofía es una actividad humana, como hay mucha. Hay la gente hace ciencia, hace literatura, hace arte. En mi opinión, filosofía es una manera, es un tipo de actividad intelectual, fundamentalmente, bastante específica, que significa, usualmente se dice, es hacerse preguntas sobre nosotros, sobre el sentido de la vida, sentido de la naturaleza, etc. Es así. Pero si tuviera que especificar un poco, diría que es también una manera de un ejercicio de la razón. comparado con otro tipo de actividad como arte, que es más la intuición, ¿no? etcétera, la filosofía es mucho razonar, utilizar la inteligencia para articular razonamiento que puedan convencer a otro. Y en ese sentido se opone un poco a discursos que sean un poco, poco claros o que intenten convencer sin argumentos. Fundamentalmente es lo que a mí me gusta también, creo que tengo una cierta capacidad para hacer esto, es por esto que hice esto en lugar de ser que sea pianista, porque tiene esta característica. Es a razonar, intentar limpiar y articular conceptos para que sean claros. Porque cuando escribimos algo, se explica más qué es esto, qué es esta otra cosa. Creo que haremos muchos ejemplos. El filósofo, filósofa, es alguien que intenta ser claro y detallado. Y esta es una manera, la misma manera de entender la filosofía. Hay otros que la entienden de manera más literaria, como escribir libros más intuitivos. Pero hay varias maneras de entender qué significa esa filosofía. Y esta es lo que aplico yo. De hecho, yo hago filosofía de la ciencia, más específicamente. Y por esta razón también es más, más importante que sea una actividad conceptual, claro.
Mira, ahí me has dado la transición perfecta, porque cuando leí tu biografía, lo que más me ha impresionado es que haces filosofía enfocada a la ciencia, por lo tanto lo vinculas directamente, y he leído un concepto sobre que investigas los límites de nuestro cerebro, ¿puede ser? Que tengas así como de ciencias naturales, o sea, llevas como la filosofía a la ciencia natural e intentas ver los límites de nuestra capacidad cognitiva y todo esto.
Sí, 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 sí. Se entiende la cognición. Hay una disciplina científica que se llama ciencia cognitiva, que estudia la manera en que el cerebro, la mente funciona. Y si se estudia de manera científica, bueno, con la herramienta de la ciencia, bueno, una parte de la cuestión es cómo se estudia, cuáles son las preguntas pertinentes. Entonces, hay una parte conceptual que es previa y que acompaña a la ciencia experimental y efectivamente es parte de lo que hago, porque a mí me interesa la filosofía de la ciencia de la vida específicamente, y hay una conexión muy fuerte entre la vida y la mente. Usualmente son los seres vivos que tienen su mente. Entonces, las dos cosas van bastante juntas y me interesan ambas.
Madre mía, no sé cómo tú, Jacopo, yo ahora me ha hecho el cerebro un poco de explosión. Estoy entre ilusionado y preocupado para cómo puede ir esta conversación, porque ya me ha matado con este concepto, pero no pasa.
Te puedo entender porque yo lo he tenido en casa 40 años, no solamente 20. Entonces, pero sí que ayuda mucho este ejercicio a abrir tu mente, muchísimo. Tener un filósofo en casa, yo recomiendo a todo el mundo.
Un filósofo en tu vida,
¿por qué? Te hace ver la vida muchas veces, la pequeña cosa, en otro punto de vista. Solo para terminar de saber con quién estamos, ¿no?, hablando hoy, creo que puede ayudar. Muchas gracias por esta introducción muy clara que has hecho. De hecho, todo lo que tú has dicho lo necesitamos en los hoteles. Yo lo digo ahora mismo, porque todo lo que tú acabas de decir, la claridad de los mensajes, pensar, o sea, son todos argumentos básicos que a nosotros nos ayudaría muchísimo cuando hablamos de un desarrollo sano, ¿no?, y genuino de nuestro sector. Pero tú puedes contar un poquito ahora mismo a qué te estás dedicando, por ejemplo, o sea, cuál es tu último proyecto, porque me lo contaste y me pareció muy interesante y que lo podemos conectar también a nuestro discurso de podcast. Pero yo trabajo entonces en filosofía y ciencia de la vida y fundamentalmente el tipo de preguntas que hago son ¿qué es un ser vivo? ¿Cómo se puede describir la vida en términos, decimos, científicos para distinguir un ser vivo de otra entidad de la naturaleza que no es viva o, quizá más interesante, respecto a las máquinas? En la historia del pensamiento humano...
No había entendido por dónde va.
Me gusta. Esta analogía se utiliza muchísimo. El ser vivo son como máquinas y la tenemos que estudiar como máquinas. Yo tengo la visión opuesta. Y entonces la idea es cómo, qué tipo de conceptos, qué tipo de idea tenemos que desarrollar para entender qué significa ser vivo, la entidad natural, cómo podemos determinar que es viva, por oposición a, por ejemplo, la máquina, los artefactos que podemos producir, que son hechos, algo producido por los seres vivos. Uh-huh. Y ahora yo tengo varios becarios, porque soy sabio. Y entonces tengo becarios y estamos trabajando, por ejemplo, hoy día sobre qué significa que la vida produce información. La idea que tengo es la idea de información, que el entorno tenga sentido para ti, es una cosa que emerge con la vida. en la vida que produce sentido. Y tengo otro becario, Franco, que trabaja sobre la idea de significación. Son dos conceptos muy cercanos para un par de ejemplos de trabajo que están haciendo, de interpretar estos conceptos siempre de manera que se pueda utilizar para hacer ciencia, no tanto para hacer literatura, sino y qué hace un científico que quiere entender qué significa atribuir una significación, un sentido al entorno. Y lo hago desde mi perspectiva, que es entender la vida más general. Un par de ejemplos.
Muchas gracias. O sea, ¿cuánto nos puede ayudar?
No sé. Historia para ¿Cuánto puede durar este episodio? Por favor, quédense. Puede volverse más sencillo con los minutos, no se preocupen mucho. A lo mejor se va simplificando. De momento suena complicadito de conceptualizar para mí, ¿no? Desde la ignorancia.
Sí.
Antes, preparando este episodio, contaba a Teo como la asignatura seguramente más inútil que haya cursado haya sido la filosofía en el bachiller, no por falta de interés, sino primero por el momento. Yo creo que no es edad idónea, no, 16, 15, 16 años para meterse en esto, y sobre todo por el mal profesor que he tenido, por desgracia.
Muy importante.
Estuve 2 años literalmente sin entender lo que intentaba decir, y me ha dado la sensación de que no hacía ningún esfuerzo para que lo entendiera. Así que espero que hoy hagas un pequeño esfuerzo para ayudarme a reconciliarme un poquito.
Va a ser, lo conseguiré, lo hago lo que puedo. Al final del día te gustará la filosofía, seguro.
Sí, porque justo es algo que quería ver, ¿no? En tu trayectoria que yo he vivido en primera persona, y nosotros lo hablamos, es uno de los argumentos un poco clave que tenemos, que es el enamoramiento hacia el sector hotelero, ¿no? Cuándo y cómo tiene que venir, cuáles son los factores, ¿no?, que pueden llegar a hacerte sentir que tú quieras trabajar en hotel, que lo ames esta profesión. En la filosofía, ¿tú cuando te enamoraste de la filosofía, cómo te enamoraste de ello, ¿no? Uh-huh. ¿Fue por una persona? ¿Fue porque la forma de utilizar la razón te cautivó? ¿Cuál ha sido el momento, si te acuerdas de ello? Como eres muy sabio.
De hecho, hace muchos años me enamoré de la filosofía en el high school, exactamente en el mismo momento. Una parte de la razón es que el profesor que tuve yo fue muy, muy bueno. Yo me enamoré de la persona inicialmente, del tipo que sabía un montón de cosas y que te contaba un poco la filosofía, se hace filosofía de los filósofos, te cuentan qué dice Marx, qué dice Nietzsche, qué tal, tal, tal. Y nos contaba esta cosa de manera que se entendía por qué en el pasado, en la historia del hombre, había gente que se había hecho preguntas de este tipo. Entonces le daba una orientación, lo ponía en algún lado en tu cabeza. Y por otro lado, claramente a mí me gustaba este tipo de cosas, me gustaban un poco la materia un poco abstracta, me gustaba muchísimo matemática, por ejemplo, también. Y la otra cosa es que al final quería hacer ese trabajo. Casi bastante temprano me dije, bueno, yo no quiero tener jefes, esto es seguro, entonces, ¿qué puedo hacer? Y vi que los profesores... No me parecía que tenía genes de manera bastante clara.
Bastante iluso. Pero...
Y eso, pues, me interesa lo que cuenta, me interesa el contexto, y entonces al final hesité un poco entre eso y matemática, creo. Uh-huh. Pero al final elegí filosofía, y la razón es un encuentro con alguien que te muestra la importancia, el interés de una cosa. Y entonces me enamoré de la disciplina, enamorarme de una persona.
También mira la importancia de enamorarse de la persona, que al final es la base de nuestro trabajo.
Sí, sí, también, ¿no? Totalmente. Y la figura del mentor, mira, ahí a través de un profesor, ¿no? En una edad temprana o en tu día a día con 25 años, porque estás trabajando con una persona que empiezas a admirar,
claro,
por lo que hace en su día a día, y te empieza a lo usas de ejemplo, ¿no? Y de modelo a seguir. Al final estos modelos te van... En todos los trabajos entiendo que será así, ¿no?
Claro. Y la ironía es que ahora yo tengo que hacer eso con los jóvenes.
¿Y te das cuenta de la responsabilidad? ¿Te pesa, ¿te pesa la responsabilidad o ya lo tienes asimilado?
Pesa, la tengo en la cabeza, sé que tengo una cierta responsabilidad. Son gente más, yo soy enseño en la universidad, así que es gente más un poco avanzada. que ya tomó un poco sus decisiones poco antes, pero sí, es bastante duro, es difícil encontrar una plaza, hay muchísima selección, porque hay muy poca plaza en la universidad. Entonces, claro, ahora yo estoy en la posición de alguien que tiene que motivar, explicar por qué se tiene que trabajar tanto, por qué hasta que no tenga un puesto el concepto de fin de semana es muy virtual, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ahora intento utilizar también ejemplo de mis profesores buenos en el pasado para un poco hacerlo yo de manera útil e interesante para... Porque tengo bastantes, ¿no? Casi 10 personas. Entonces, sí.
Mira que más hablas, o sea, más cuentas, porque cierta cosa yo no la había hablado contigo.
Hay algo que no sabes de mí.
Todavía. Sí, de muchas
chiquitas cosas.
Muchas, sobre todo en esta parte de tu vida. Pero más me estoy dando cuenta que donde queremos llevar el podcast, que es por primera vez en la historia de los podcasts, unir dos disciplinas que parece que nunca se han hablado, que es la filosofía y los hoteles, el turismo, más hablas y más te necesitamos.
Y más se parece lo que estás contando a lo que hacemos todos los días.
Lo que intentamos hacer todos los días. Entonces,
totalmente.
No, Fabi, es porque no he hablado cuando preparo un podcast, es decir, ¿cómo combinamos filosofía y hoteles? Pero, Dios mío, o sea, me parece casi necesario escuchándote con lo que estás diciendo.
Lo siento, pero ya tengo un empleo. No sé si es la verdad.
Y el estilo de vida y el nivel de vida en el CNRS me parece que no son los mismos sueldos que se ofrecen en el turismo en Europa, ¿eh?
Bueno, eso es un tema interesante. No, creo que depende un poco de los países. Yo tengo un sueldo más que suficiente por todo lo que quiero hacer. Habría podido ganar más haciendo otra cosa. Porque eso, no sé cuántos años estudié después del bachillerato, pero la ventaja es que tengo una libertad casi total. Entonces, eso, en el razonamiento que hice para qué tipo de carrera hacer, yo tenía esta exigencia muy fuerte de no, que no haya gente que me diga ahora hace esto, ahora hace otro. Mi psicología es hecha así. Entonces, hay como un trade-off entre el sueldo que obtengo, que es perfecto, y el grado de libertad que me permite, especialmente CNRS, porque ni siquiera tengo que dar clases. Así que puedo.
Sí, al no tener tanta enseñanza, claro, es, sí, claro. Es solo investigación, es completamente flexible.
Pues, sí, sí, sí.
¿Y qué exigencia de resultado? Porque esa es una cosa que nosotros tenemos muy presente en el día a día de los hoteles, que es la inmediatez, ¿no? Al producir el servicio en el mismo momento que se consume, tenemos una realidad que es muy única, ¿no? En el sector terciario en general. Que es ahora y en este momento tengo que hacerlo perfecto. No es como una línea de producción o un proceso de investigación o una obra de arte, ¿no? Que tienes tiempo para...
Sí.
Es más como un performance 24 horas al día, en nuestro caso, ¿no?
Sí,
cada
sí,
interacción
sí.
Tiene que ser impecable. Entonces, ¿cómo tú en tu investigación, qué flexibilidad de verdad tienes y cuál es la presión? ¿Cómo nace? O sea, ¿cómo os metéis presión? No lo sé.
Es una pregunta bastante complicada porque la gente que hace ese tipo de trabajo es bastante especial porque consigue la plaza después de años y años y años de trabajo de investigación con contratos determinados. Y hay siempre una discusión en el ministerio sobre cómo se evalúa la investigación de un tipo que...
Piensa.
Piensa. Y al final, lo que pasa es claro que si consideras 10, 100 personas, seguro que hay dos o tres que no hacen nada. Esto siempre en cualquier
ámbito, ¿no?
Cual ámbito, cual selección de personas que consideras, hay como unos que no hacen. Pero la mayoría de la gente, como ese trabajo es una elección muy personal y la mayoría de mis colegas le gusta mucho. Es un tema que hemos también discutido ayer, le da mucho sentido, tiene mucha significación el resultado del trabajo, es un resultado que considera importante, que entonces hay muchísima gente que se autoconstriñe, se da su regla de trabajo y 95% de los investigadores no necesitan ningún control.
Porque tiene mucho compromiso, ¿no? Es esta la palabra, ¿no?
Sí.
Tiene mucho compromiso con lo que hace.
Exactamente.
Cree en lo que hace.
Cree
en pasión. por favor, venir a los hoteles.
Necesitamos
no creáis. Yo os invito. Tú puedes firmar un bono cuenta casa. Prepárate para que vengan a vernos y que estén con nosotros.
Fíjate lo que pasa, si puedo añadir algo. Tengo colegas que trabajan en la universidad, que hacen un trabajo bastante parecido al mío, pero están en las universidades. Entonces tienen un contacto mucho más frecuente con los estudiantes. Y como cortan la financiación de universidades, hay cada vez más estudiantes, el ratio con los profesores baja. Tienen un montón de trabajo, cada día más de administración, etcétera, etcétera. Entonces su motivación, mi colega, baja cada día. Y ahí hay un problema de controlar lo que hacen, por qué se van, por qué no quieren, por qué la motivación y el sentido que le atribuyen a su trabajo baja por razones también de organización de la universidad. Entonces, hay una diferencia bastante fuerte entre los investigadores puros y los profesores o los catedráticos. Bueno, de lejos puedo decir es exactamente el mismo trabajo. Efectivamente, hay mucha analogía.
Sí, pero toda esta carga administrativa y de tener que ceñirte a un funcionario con el que no estás de acuerdo, seguro que es desmotivador. Yo creo es aplicable casi a cualquier trabajo.
Exactamente.
¿No? Creo... Nadie nos gusta estar metido en un engranaje de micromanagement, ¿no? Donde nos controlan, donde nos piden cada día a tal hora tener que hacer este pequeño informe de no sé qué. Y menos cuando vas avanzando en tu carrera, a lo mejor es algo más asumible en tus inicios, ¿no?
Claro.
Desde la juventud, desde el aprendizaje, dices, mira, me tengo que aprender a organizar, aceptas hacer estas tareas como más, bueno, aburridas, pues, sí, ¿no? Y con más presión y además con más control, ¿no? Pero a medida que vas avanzando, es verdad que tener este control, yo con 30 y tantos años, que soy un poco sabio yo también, por desgracia, aquí todos somos muy sabios, me parece.
Yo no,
claro, no. Menos, bueno, menos Jacob, porque es muy joven, sí. Los demás somos muy sabios. Yo, la verdad que hace ya ciertos años que no aceptaría estar en una estructura así donde no, donde hay una presión, donde hay una, o un micromanagement, ¿no? Una especie de vigilancia así sobre mi trabajo diario.
Sí, porque obviamente hay un aspecto práctico, que hacen cosas que no quieren hacer, que en lugar de hacer lo que le gustaría hacer, en una proporción que no le satisface. Y hay una dimensión psicológica. Tiene la impresión que el empleador, en este caso universidad o estado, no da confianza. Es sospechoso, ¿no? Entonces hay una relación que le gusta cada día menos. Y esto es bastante obvio. Tengo muchísimos colegas que hesitan a quitar, irse, etcétera, etcétera. Y esto pasa muchas veces en servicio público en general. Yo conozco el caso francés, conozco el caso italiano. Doctores, médicos, tienen horarios de trabajo absurdos y en principio tenían una motivación muy, muy fuerte para hacer el trabajo, casi una misión, ¿no? Soy doctor, tengo que...
Vocación.
Una incluso. Vocación muy fuerte, pero las condiciones de ejercicio del trabajo hacen que hay mucha gente que... Voy a hacer otra cosa. Pero hay como un... te dice sí, pero es un public servant, un civil servant. Entonces, es tu misión ayudar en la cosa pública, en un hospital, no puede. Entonces, en francés se dice un chantage, que te dicen, bueno...
La mentira.
No, es peor, es chantaje.
Un chantaje un poco moral, ¿no? Claro. Dicen, bueno, pero entonces la mayoría de la gente sigue haciendo, bueno, de acuerdo.
Me has dado ahí una... La voy a agarrar muy fuerte. una pregunta. Tú que hablas de lo que es ser vivo, de lo que es la máquina, yo te tengo que preguntar. Tengo la sensación que los doctores, el doctor, la medicina... Es la primera disciplina que va a desaparecer con la aparición de las inteligencias artificiales. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, hay cosas, sí.
Las disciplinas estas que históricamente son las más complejas porque requieren muchísimo conocimiento, son las que menos valor van a tener a nivel humano muy pronto, ¿no os parece?
En parte sí. Porque hay tipo de exámenes que se pueden hacer bajo el control de inteligencia artificial o una operación quirúrgica, por ejemplo. Pero aparte el lado humano, hay también el lado, y eso es mi trabajo que me ayuda con eso, es que cada ser vivo es distinto de otro. Y eso es un problema que medicina tiene, porque si le das medicina para curar algo, bueno, de 100 personas, 70 va a tener un cierto efecto, 25 otro efecto y 5 otro efecto. Y eso solo la experiencia de la persona, del doctor, que tiene una interacción individual y habla y cuenta y conoce la historia personal, etcétera, etcétera, puede distinguir entre los casos personales. Entonces yo, sí, mucho. Hay mucha capacidad que viene de tu experiencia y tu intuición de la persona. Y sobre todo la idea que ya sabes que de toda forma ninguna solución se aplica de la misma manera a 10 personas distintas. Razón por la cual la medicina tiene un problema de variabilidad. Se intenta hacer cosas y va a funcionar más o menos en función de la persona. Conozco bastante la investigación sobre el cáncer, por ejemplo. Es una variabilidad increíble. Entonces, que eso se pueda automatizar, lo veo. Sí, se puede automatizar operaciones, pero en términos de entender lo que pasa, diagnósticos, esto, creo que hay una parte humana irreductible dada de la diversidad de las personas.
Sí, pero la proporción ahí donde es, si la aportación humana está en la sensibilidad, ¿no? Que aquí en este podcast, para que lo sepas, yo soy bastante más humano y este señor es más fanático de
Superman. Yo soy un cyborg.
Yo creo muchísimo en que el futuro de nuestro sector está más vinculado a lo humano que a lo artificial, ¿no? Pero es verdad que lo que nos lleva en el día a día, la sensación es que estamos más bien hacia artificializando todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es una conversación para dentro de 50 años. O 30, a lo mejor. Pero sí que, para volver a los médicos, se han hecho algunos estudios, incluso con psicología, con psicólogos, en los que a los pacientes les atiende una inteligencia artificial y los atiende un psicólogo. Puntúan la interacción, la empatía del terapeuta, etcétera, y no se les dice cuál es real y cuál es falsa, salvo cuando ya se les dice que la inteligencia artificial ha sido uno de los dos, sino en más del 90% de los casos han preferido la atención por la inteligencia artificial. Sí, seguirá habiendo estudios en este sentido, yo creo que es como muy gráfico de que hay una gran parte de lo artificial que no nos gusta, que es la idea de lo artificial. Y ahí aprovecho que eres filósofo para ver si esta reflexión, que es muy personal mía, no está basada en absolutamente nada, pero que es un poco el sentir que tengo estos últimos meses que se habla tanto de este tema. Es como lo que nos preocupa no es el hecho de que se vaya a evolucionar, es el miedo a lo desconocido, es no entender, es no saber, es sentirte de vuelta como un niño de 5 años con una consola que no sabes utilizar, etcétera, etcétera. Como sí. Que no es la transformación el problema es el miedo al mañana, a qué voy a hacer yo si esto lo hace todo, ¿no?
Sí, sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Yo, de hecho, no estoy contra la inteligencia artificial o el progreso tecnológico. Esto sería totalmente absurdo. Al final, siempre hemos hecho progresos y es verdad, estoy de acuerdo contigo, que parte de la preocupación viene del hecho que la mayoría de la gente no sabe cómo funciona la inteligencia artificial. Creo que el 95% de la gente no sabe cómo funciona, ni siquiera eso. Entonces, claramente parte del problema es, si posible, que no haya ignorancia informática. Es algo que, por ejemplo, en Francia hay mucha gente que dice, el problema es que hay usuarios, pero que no saben, no entienden absolutamente, entonces tienen miedo. Esto estoy perfectamente de acuerdo contigo, y parte de la solución es que haya más educación. Más educación a cómo, qué hay atrás de eso. Cómo funciona, qué tipo de algoritmo. ¿Cuánta gente sabe qué es un algoritmo, por ejemplo? Bueno, casi integralmente un algoritmo. Pero por otro lado, pienso que eso sí, pero sigo pensando que desde el punto de vista de la interacción con la medicina, estas cosas, hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. A no ser que sí sea como reemplazar un humano en proceduras un poco que se repiten o que estandarizadas, creo yo.
Mira, hay una cosa, justo hablas de las cosas estandarizadas. Yo creo que esta parte la tenemos muy asumida, que la podemos hacer con la inteligencia artificial, pero yo la experiencia que tengo estos últimos meses, que estoy empezando a juguetear, y me imagino que todo el mundo está igual, ¿no? Con webs, ¿no? Suno, Gamma, ChatGPT y demás. Tú empiezas a toquetear estas cosas, haces presentaciones tipo PowerPoint de toda la vida nuestro en 4 minutos, una presentación que está mucho mejor de lo que hubiese hecho habitualmente en 1 hora. El otro día creé una canción, creé una música con una de estas.
De hecho, me la mandaste
De
súper
la...
complicado. ¿Cómo
No.
era esto?
Mira el punto en el que estamos, yo descubriendo esto. Claro, a lo mejor parezco súper boomer cuando digo esto, porque a lo mejor hay toda una generación que nos escucha que hace un año que está jugueteando con estas cosas, y yo me di cuenta hace 2 semanas, ¿no?, de que existía. Pero esta curiosidad que nos nace de esto, el resultado que le veo es que la inteligencia artificial en muchos aspectos es más creativa que yo. Y ahí te digo, estoy rompiendo un esquema que no me gusta, pero no pasa nada, lo voy a
Me gusta.
intentar. Me refiero a que no está nada estructurado lo que voy a contar, pero lo voy a intentar, mira.
Vale.
Intento escribir un prompt medio como pueda para crear una imagen. La inteligencia artificial no me crea una, me crea 4, 5, 6 y me puede crear 200. Yo he intentado ser lo bastante específico en mi prompt para que entienda lo que yo tenía en mi mente. Pero la realidad es que yo no soy lo bastante literario o bueno escribiendo prompt como para que mi creatividad se pueda plasmar en un mensaje. No obstante, el prompt es malísimo y la inteligencia artificial intenta entender lo que puede y lo rellena con un nivel de creatividad y de posibles, ¿no?, de opciones tan infinitas que ella tiene de referencia, que me planta 100 imágenes con un prompt malísimo. Si yo te doy a ti este prompt y te pido que lo crees como persona, como ser vivo, pensante y demás, si consigues hacer 4 ideas diferentes, va a ser un milagro. Y ella hace 100. Y eso me hace sentir muy poco creativo
Claro,
para una máquina. No sé si se ha entendido el punto, pero más o menos espero
te
que...
da un gran baño de humildad,
Terrible.
pero bañado, bañado, bañado. Y allí viene una reflexión que hacía contigo ayer y lo hemos hablado es. Cuando ahora tenemos esta herramienta, hay una parte que le tiene miedo, pero tú que vienes un poco de la academia, ¿no? De la universidad, se habla de, o sea, lo que tenemos que hacer para mí con ello es justo enseñar a todos a poner los prompt. O sea, nuestra misión ahora mismo es, tenemos que aprender a hablar esta herramienta porque nos potencian como seres humanos. Mucho. Entonces, a mí me gustaría tener en tu famosa universidad al contrario. Que sacamos algún seminario, si no quiere incluirlo en las, ¿no? En la asignatura oficial, ¿eh?
Pues lo podemos poner en primer año. En primer año tenemos todas estas cosas grandes genéricas, ¿te acuerdas? Liderazgo,
Claro.
cosas de... Podemos meter algo de prompting.
Sea, si tú tuvieras una retórica moderna como la que se estudiaba en la edad clásica, que te enseñaban a hablar, de un lado nosotros necesitamos aprender a hablar para enamorar, porque otro tema que tenemos que absolutamente retomar, que yo no veo en ningún sector, esta carrera, este recorrido que tienen que hacer para empezar a hablar y enamorar lo que tú decías. ¿Cuánto dependemos de personas? El hecho que nos enamoramos de algo, de algún sector. Y de otro lado es, de un lado, aprende a hablar en público, aprende a hablar con pasión, aprende a enamorar. Y de otro es, aprende a hablar con la AI. Aprendemos a hablar de allí porque vamos a ser todos mejores profesionales. Tú ahora me estás diciendo que sí. Porque tú ayer no, yo no te di tanto. Entonces, no, los dos estáis siendo muy pro AI. Y no lo sois. Y me estoy enfadando por primera vez en el porque no sé qué os ha pasado. ¿Se ha puesto de acuerdo?
Yo no he dicho nada de ser pro AI, ¿eh? He dicho que me siento muy estúpido y muy poco creativo y que la IA es más creativa. No he dicho que esto me guste o no
Pero es
me
más
guste.
creativo. Le está diciendo que es
Es
más
más
creativo.
creativa que yo. Tú sabes que a
Entonces.
mí me gusta mucho crear, me gusta
Claro.
pintar, me gusta hacer muchísimas cosas relativas con la creatividad. Y por un lado me impresiona que tenga esta capacidad creativa y por otro lado me da mucho miedo pensar en la pérdida de valor de la creación. ¿Sabes? De la ilustración, de la capacidad técnica de pintar y este proceso muy humano de decir tengo una idea, lo plasmo de una manera que nadie realmente entiende el proceso porque no se ha programado, no, no está construido este proceso cognitivo, no lo ha fabricado nadie pero si existe, entonces todo esto a mí que me fascina desaparece con la... Y es un poco la parte que me gusta menos de la idea de la IA. Pero la productividad, el volumen creativo, sí que me impresiona muchísimo.
Es impresionante porque, mira, ahora te dejo solamente cerrar esto. En el área de la creación del arte, ¿no? Tú quieres empezar, tú estás pintando y últimamente tú has probado a pintar algo diferente, ¿no?
Sí, totalmente.
Y lo has hecho con tu conocimiento, con tus recursos, ¿no? Has mirado un video, una foto, una cosa. Pero si alguien te enseña a utilizar esta necesidad que tú tienes, pero con una AI, imagínate cuántos otros tips, sugerencias te puede dar para que tú amplíes tu abanico de recursos y lo puedas implementar en tu primer dibujo de una representación, por ejemplo, de un paisaje, ¿no?
Que
no
sí, lo has hecho. Fíjate, es muy importante para mí en el proceso creativo y técnico de pintar, por ejemplo, o de dibujar. Hay una parte que es muy importante, es sentir, el entender y el aprender, ¿no? Entonces, no busco tips, no busco que me expliquen. Justamente para mí el proceso más rico de todo esto, y yo empecé a pintar muy tarde, muy, muy adulto, y me gusta, y la gran... Lo que más me gusta es la humildad, hablaba de baño de humildad, que te da el aprender, el sentir el trazo, el decir, pinto, y si mezclas, y si aprieto más, y si arrastro, y cómo es... con un cuchillo, cómo es con una brocha, cómo es con la textura, el sentir la pintura sobre el lienzo. Todo esto es mucho más valioso que el resultado del cuadro para mí.
Claro.
Y es mucho más valioso porque nadie me lo ha explicado.
Porque
lo voy descubriendo y lo voy experimentando y el proceso es más divertido que el propio resultado. Hablaba de lo que he cambiado, he empezado a hacer ahora, he intentado pintar retrato. Es dificilísimo. Es terrible. De verdad, es una sensación terrible. Y mi primera reacción ha sido, no voy a mirar retratos pintados, voy a mirar fotos de personas. Porque no quiero pintar condicionado por una manera de pintar de otra persona. Entonces digo, voy a mirar una foto de una persona para ver un poco las sombras, entender la geometría de una cara, pero no voy a mirar pintura, porque si no, la lío a nivel creativo. No obstante, la hay... lo que tiene es la biblioteca de todas las pinturas que existen en el mundo,
claro,
para aprender, ¿no? Entonces, su creatividad está basada en lo que ve. ¿La nuestra también?
Hay dos cosas, porque de hecho discutimos eso el otro día y no estábamos de acuerdo, pero simplemente una cosa que se puede decir sobre la creatividad es que depende lo que se llama creatividad, porque yo tengo sospechas que se puede realmente decir que una máquina pueda inventar, porque de hecho la máquina funciona con una set de reglas que le hemos dado y no puede romper las reglas. Entonces puede ser muy poderoso, entonces tener un archivo infinito, pero lo que va a hacer es mezclar el archivo, de utilizar lo que le hemos dado como input para elaborar. Entonces, te hacía el ejemplo del juego de ajedrez. Claramente, una máquina puede inventar en una cierta situación un montón de soluciones que un humano no había pensado. Miles de maneras, pero no va a cambiar las reglas.
Del ajedrez, claro. Tiene que jugar al ajedrez, porque es para lo
que... Y puede hacer cosas que nosotros nunca vamos a imaginar que fuese posible, pero sí que son posibles, dadas las reglas. Entonces, uno puede decir, sí, pero quizá una máquina puede imaginar que un ordenador pueda ella misma romperla. Pero es casi tratarla como un ser vivo. Y eso es otra cuestión.
Vamos a hablar de mi peli favorita de la juventud. Una de las pelis de Will Smith que me encanta, que es iRobot.
iRobot.
El claim es este, ¿no? Es como la inteligencia artificial se da cuenta de la incoherencia del ser humano en marcar normas para no hacerse daño o que los robots no le puedan hacer daño, hasta darse cuenta la propia IA que ellos sí se hacen daño a sí mismos y entonces rompe la coherencia.
Sí, pero eso es science fiction, porque claramente la inteligencia artificial no le cambia nada. Darle daño es un concepto que nosotros somos vivos. Nosotros intentamos mantenernos vivos. Una máquina no intenta mantenerse viva. Entonces, el concepto de daño, entonces, no tiene un valor, no tiene una relación al externo, que es importante o no importante. Que es, esto es algo que tú generas, te decía de la tesis sobre el doctorado sobre significación que estoy dirigiendo. Bueno, eso es. Para que la cosa tenga sentido, yo tengo que tener una cierta relación, una cierta manera de ser y una cierta relación con el entorno. Y yo, pues estamos de acuerdo sobre eso, que una máquina tenga una opinión, en el sentido que, o un punto de vista, entonces produzca arte, en el sentido que tú le estabas dando, a mí no me parece una cosa muy real, a no ser que intentemos fabricar un ser vivo. Pero esto es otra cuestión, completamente otra cuestión. Eso es un servicio, y si es un instrumento, y estoy de acuerdo contigo, puede ser utilizado para un montón de cosas, pero es un medio, no un fin en sí mismo. Una máquina no quiere hacer arte. Hace arte si yo le digo, por favor, produzme algo.
Claro. Acabas de tirar a la basura mis últimas tres semanas de mi tiempo libre. Por eso me lo quiero mucho.
Porque yo le estoy preguntando
reflexiones que no sé hacer, entonces le pregunto a la IA. Y le estoy diciendo desde hace tres semanas más, ¿me revolucionas, por favor, el mundo hotelero? ¿Por qué? Porque lo que tú dices es que no podemos inventar algo más, ¿no? No tiene esta capacidad, porque solo, claro, uno de los argumentos que hablamos aquí constantemente es que el actual mundo de los hoteles en concreto es arcaico, primitivo, antiguo, nos aburre, ¿no?
Hacemos de todo para divertirnos, pero
no, al final de original. Y aquí nos tienes, hablando de filosofía, para divertirnos.
Entonces, hermano, me temo que la idea original tiene que venir de ti.
Esta es la cuestión.
O sea, te voy yo, pero.
Claro, entonces. Sí, no, según un filósofo, el futuro de los telgues está en nuestra
cabeza. Está en vuestro cerebro, sí.
O sea, qué pena, porque yo estaba allí pidiéndole sugerencia y me dio.
Y yo estaba haciendo los papeles para jubilación, ya. Bueno, me lo pensaré mejor.
Claro.
No quiero cambiar de tema de ella sin haberle hecho, porque me ha encantado lo que ha dicho de. Todo depende de que tú se lo pidas. No te voy a pedir que nos expliques tu tesis sobre la vida, la ciencia de la vida y el ser, que es un ser vivo tampoco, pero tiene mucho, me parece ahora escuchándote que tiene mucho que ver.
Sí.
Y como soy aprendiz a filósofo desde hoy, pues voy a atreverme a hacerte una pregunta para profundizar la filosofía.
Okay.
¿El hecho de tener capacidad para tener el deseo de fabricar algo nos hace vivo? ¿Nos hace ser vivo?
Sí, porque bueno, mío. Versión, obviamente hay muchos filósofos que piensan que los seres vivos son máquinas. Esto es muy clásico. Descartes pensaba exactamente eso. Entonces se puede estudiar de la misma manera un humano y un ordenador, fundamentalmente. En mi opinión, lo que nos caracteriza es que nosotros somos sistemas que primero tienen que mantenerse vivos. Tú tienes que hacer cosas para seguir existiendo. Entonces tú tienes una relación muy especial con tus acciones, porque son muy importantes. No es todo igual, que se hace una cosa, otra, una máquina puede hacer una cosa u otra cosa. Para ella es igual, que sea bien hecho o mal hecho, depende de tú, ingeniero, que le has dado una tarea. A revés, tú, tus acciones, o cualquier ser vivo, tu acción tiene una relación muy fuerte con tus condiciones de existencia. Tú sigues viviendo si actúas de una cierta manera. Cualquier ser vivo, estoy hablando de una bacteria, de un árbol, cualquier cosa. Entonces, dada tu naturaleza muy especial, hay una relación entre hacer y ser. Solo haciendo ciertas cosas sigo viviendo. No dependo de otros, dependo de muchos factores, pero tengo que comer, tengo que cuidarme, tengo que escapar a un predador, estas cosas. Entonces, en mi opinión, en esta relación muy especial, hay la raíz fundamental del que el mundo tiene sentido. Porque las cosas, que tú hagas una cosa u otra, o que fuera la situación sea tal o tal, hace una diferencia. No es igual. Eso bien, eso mal. ¿Mal con respecto a qué? A que tengo que vivir. Y eso solo se aplica a ti y a los seres vivos, no a la máquina. Entonces hay una relación, y obviamente eso significa que esto te explica por qué pintamos. Pero es la base. En esa base producimos sentido, significación. La cosa tiene importancia, dado nuestra naturaleza.
Y ahí en esta naturaleza es donde tú colocas la parte de la motivación, que antes hablaba esta de la motivación fundamental por el propósito, ¿no?
Sí, sí.
Hablaba
sí.
de este propósito de aportar al mundo de un médico, ¿no? Hablaba de
sí.
vocación y todo
sí,
eso.
Sí.
Ahí, en este tipo de
sí.
relación con uno mismo, es donde colocas esto, ¿no?
Realmente el humano es más sofisticado que una bacteria. La bacteria no tiene una motivación, pero tiene que hacer cosas de una cierta manera. No puede hacer cualquier cosa. Tiene una relación normativa con esto bien, esto mal.
La supervivencia en sí.
Entonces, claro, mismo. Obviamente no razona, pero... Y el humano es...
Obviamente un... no razona, o sí.
Yo diría que no razona.
No, no te voy a llevar
eso. Pero claramente actúa. No solo está, actúa, hace cosas. Y el humano es, obviamente, es mucho más sofisticado. Entonces, no se puede hablar de la misma manera de una bacteria o de un humano. En particular, porque el humano es social. Entonces, ha construido una sociedad. Entonces, hay nuestros ¿cómo se dice? Exigencias individuales, biológicas, etcétera, a las cuales se suman la exigencia de la sociedad, funciones sociales. La sociedad también tiene que sobrevivir. Por esto hay funciones, gente que hace cosas, se automantiene la sociedad. Se mantiene solo si funciona bien. Entonces, nosotros somos insertados en una sociedad. Entonces, hay exigencias individuales que tienen que ser compatibles, a veces hay conflicto, con exigencias sociales. Tienes que hacer eso, no quiero, etcétera, etcétera. Pero la raíz, en mi opinión, es que todo eso es sobre vida. Si nosotros tuviéramos una naturaleza distinta, en mi opinión, todo eso no existiría. Por esto hay una continuidad entre vida, mente y sociedad, que se puede entender como un sistema que también intenta mantenerse en vida, en existencia.
Hay gente que se dedica a estudiar la sociedad, no sé cómo funciona la sociología.
Sociología, sí.
Sociología estudia así, ¿no? Como si fuera la sociedad.
Porque creamos instituciones sociales, hay variantes, los occidentales lo hacen de una cierta manera. Sí, tengo amigos que son antropólogos que estudian las sociedades brasileñas, por ejemplo, que funcionan de manera totalmente distinta.
¿Sociedades primitivas o...?
Sí, primitivas. Bueno, no, el gobierno más o menos como nuestro. No, las sociedades dichas como primitivas, las llamamos así, efectivamente, por ejemplo, en Amazonia, que funcionan de manera totalmente distinta. Pero, de una manera u otra, tiene una coherencia, porque si no, no existiría.
Y tienen las mismas necesidades de supervivencia, ¿no? Esta realidad de tengo que comer, tengo que cazar, tengo que
huir. Exactamente. Expresan su tendencia a la vida con arte, con un montón de cosas que son una manifestación de esta orientación, de esta propulsión hasta la vida.
Ole.
Precioso.
¿Ves? Hay que preguntar.
Sí.
Sabía yo que tenía que preguntar.
Y aparte, cualquier pregunta tenga, hay una respuesta que no te imaginas. Esto es lo bonito del podcast de hoy, ¿no?
Estoy dando demasiadas respuestas porque usualmente se dice que la filosofía hace pregunta y no da respuestas. Usualmente, entonces.
Yo normalmente he hecho muchas preguntas sin tener respuesta hasta que te
conoces. Soy filósofo.
Correcto.
Pues si te parece. Probamos a hacer un juego que yo le tengo muchísimo.
Venga, vamos a tirarle.
Es que esto es lo que yo estaba esperando. O sea, toda esta parte es súper interesante, bonita.
Pero para ti te pilla como muy cómodo.
Claro, esto todo es el pan cotidiano. Vamos a hacer, como somos seres humanos y vivos, vamos a crear algo, ¿no? Que es tu disciplina, la filosofía. Y vamos a meterla con la nuestra. Vamos a hacerla encontrar hoy en Hotel Detox, ¿no? Vamos a ver qué pasa o cómo podríamos hacer acercar esta disciplina a la nuestra. Yo voy a empezar la reflexión, porque solo la puedo empezar, no puedo continuarla, hasta que vosotros me ayudéis a aportar cosas. Entonces, yo voy a empezar. ¿Qué es? Corrígeme si en mi discurso filosófico me equivoco. La filosofía, uno de sus grandes valores, ¿no? En la sociedad, es que se tenía el propósito de contestar a las preguntas básicas que el hombre quería una respuesta, ¿no? Estas preguntas atómicas, ¿no? Decir, primitivas, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Entonces tiene la funcionalidad de darnos respuesta a preguntas que no sabemos darla, de que no tenemos una respuesta. Entonces, vamos al turismo a los hoteles. Tú te imaginas, tú sabes... ¿Cuántas preguntas nosotros no sabemos darle respuestas? Y no conseguimos encontrarle, ¿no? Darle la vuelta, ¿no? A la tortilla para
para revolucionar, para, ¿no? Para cambiarlo. El hombre son 300 años, 400, desde que nació el turismo, que no lo cambia, es siempre igual. Y nos encontramos con ciertas problemáticas diariamente que nadie le ha dado una solución. Todos hablamos, nosotros incluidos, nosotros damos soluciones aquí. Pero real, después cuando terminamos volvemos a la vida real y no la tenemos ahora. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos problemas de la búsqueda de los profesionales actualmente en el turismo, la condición económica, el tema de la atención al cliente que se hace siempre más compleja porque las expectativas son muy, ¿no? Son muy altas, ¿no? Los hoteles 5 estrellas, encontrar las motivaciones en todos los trabajos de rutina. ¿Hay una forma de que la filosofía, de forma académica o directamente dentro de hoteles, puede imaginarse como una disciplina realmente fuerte? Hoy en día se han incluido mindfulness, se han incluido el hecho de tener que hacer deporte. O sea, hay muchos inputs que vienen de fuera de hostelería que te ayudan a mejorar este rendimiento, a solucionar. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves todo esto? ¿Podemos empezar a caminar estas dos disciplinas que realmente se alimenten una de la otra? ¿Podemos ir a encontrar soluciones innovadoras, por ejemplo, en esto, gracias a lo que tú haces?
Sí, hemos hablado un poco el otro día también de esta relación entre turismo como una actividad humana y filosofía, y del punto de vista de la manera en que se organiza la gestión turística, por ejemplo, en una estructura como un hotel, lo que me hace pensar es la manera, exactamente un poco la cuestión de la motivación y de las razones por las cuales las personas eligen un cierto trabajo más que otro. Y esto es una cuestión muy... Y bajo en qué condiciones materiales lo hacen. Uh-huh. Y ahora sí, el ejemplo de un profesor que tiene en principio muchísima motivación, uh-huh, pero va a hacer un trabajo en condiciones reales que apagan su motivación y al final no quieren más. Y probablemente una si la filosofía tiene que hacer algo, es intentar hacer una reflexión, uh-huh, sobre bajo qué condiciones la persona que trabaja, por ejemplo, en un hotel como eso, le dan sentido. ¿Cómo pueden atribuir un sentido que sea elaborado por ellos? No solo que le digan haz eso o haz otra cosa, tu tarea es esta u otra. Repito, es un problema general, no solo en turismo. Muchísimo hay discusiones muy viejas sobre cómo se organiza el trabajo en las fábricas de coches, por ejemplo, de Ford, de los Estados Unidos. Y a mí, en mi opinión, esto es claramente una reflexión que no es la filosofía puede ser algo, porque no es una reflexión individual. Uh-huh. No es yo, cómo yo busco motivación psicológica, sino cómo funciona este sistema social en que me encuentro a trabajar y por qué lo hago. No sé, me acuerdo muy bien, pero había alguien que decía, bueno, si una persona tiene que hacer un trabajo de ser contento, tener una cierta satisfacción, tiene que darse una respuesta que le convence. ¿Por qué lo hago? Y tiene que tener una respuesta que sea satisfactoria de un cierto punto de vista. Hay gente que hace un cierto trabajo porque quiere ser muy libre. No le interesa ganar mucho, pero quiere una cierta libertad. O quiere ganar mucho y está listo a sacrificar un poco de libertad. O porque le gusta muchísimo este trabajo, esta cosa que hace, etcétera, etcétera. Y eso es un... Esto es claramente merece, no creo que exista, una reflexión conceptual sobre cómo funciona, de dónde puede salir la motivación de la gente. Y para dar un ejemplo, obviamente había esta, por décadas, la manera de producir coches, por ejemplo, en Estados Unidos era la sistema en cadena, ¿no? Porque se suponía que cada persona hacía una tarea muy específica. Es increíblemente eficaz hacer una cosa. Y esto se
vino abajo.
Se vino totalmente abajo, porque era tratar a la gente como máquinas. en mi opinión, mal. Entonces,
¿ves? Seguimos en contra de la
IA. Gracias. Yo creo que con este testimonio, una reflexión muy, muy complicada sobre esto no puede ser así. Entonces, hay varias soluciones que se pensaron, como una persona tiene que poder cambiar su función varias veces en carga laboral, necesariamente. O hacer simultáneamente más que una cosa, etcétera, etcétera. Y esto no es fácil, porque si haces esto, pierdes otra cosa, porque claramente si uno hace siempre lo mismo, lo hace bien, en principio. Pero al final, la historia de la industrial muestra que no, porque realmente pierde completamente la motivación. Pues, ¿por qué lo hago?
Mira, porque siempre lo hice. Hay una parte que nosotros, yo creo que inconscientemente lo aplicamos muchísimo, al menos Jacopo y yo, que tenemos mucho gusto por la enseñanza también, por la docencia. Ya veo que a vosotros os viene un poco de familia. En mi caso, yo creo que también es un poco genético de mi padre, que siempre ha sido muy de explicar las cosas. Pero a los equipos, una de las triquiñuelas, entre comillas, que hemos encontrado, yo creo que por experiencia y sin hablarlo, es enseñarle mucho a la gente, explicarle mucho cosas que normalmente no tocan en su día a día, como sacarlos, aunque sea 10 minutos, 15 minutos o 20, sacarles de lo que es el apretar ese tornillo, ¿no? Un poquito para hacer el símil con la cadena de producción. Y decir, mira, durante 5 o 10 minutos vamos a dejar de apretar tornillos y te voy a explicar cómo se diseña un tornillo. Y es la sensación, ¿no? Un primer eje de reflexión de cómo se consigue motivar a la gente, por ejemplo, porque ya esto lo he podido comprobar, funciona. Es muy goloso en tiempo. Es como responsable de equipo o como en general en tu día a día, es muy difícil encajar esto alternándolo con tus tareas más técnicas y demás. Pero me hace lanzar otra de estos ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos personas dedicadas 100% a abrir la mente de los trabajadores en su día a día? Formar on the job, pero formar en todo. Perfiles formador. No perfiles con alto conocimiento, sino perfil con una retórica impecable. Perfiles comunicadores natos, formados, que son capaces de entender un hotel. Puede ser un antiguo, a lo mejor un antiguo directivo que ya no se quiera dedicar a esto. O una persona que a lo mejor no ansia ser directivo, pero sí tiene el conocimiento técnico y puede enseñar. Y que esté esta figura en un hotel, pues dedicando 100% de su tiempo a explicar a una persona el trabajo de otros relacionado con el suyo y dándole visión global y demás. ¿Por qué no existe esta figura? Lo hemos llamado responsable de formación en los hoteles y al final terminan trabajando en una oficina coordinando otro tipo de cosas. Sí. Pero esta figura de la especie de mentor formador con retórica no existe. Y hay gente así, porque yo he conocido en mi trayectoria profesional gente que tiene este don de enseñarte, de todo lo que te explica lo entiendes. Dice, así, este perfil es el que yo quiero en mi hotel. Este tío que allá donde vaya puede explicarle a alguien cómo son las cosas. Sí. ¿Por qué funcionan? ¿Por qué no?
Sí, el crecimiento de los profesionales.
Que el groups manager, claro. Sería como, sí, sí. ¿No?
¿Cómo optimizar?
Responsable del crecimiento de las personas. Totalmente. De la empresa.
Y esto es otro aspecto que me parece importante, porque es más intuitivo para ti, por el tipo de carrera que haces, etcétera, de tener una perspectiva. Lo hago ahora, estoy haciendo algo, quizá no me gusta mucho, pero tengo un plan, tengo una perspectiva futura. Es un paso para ir allá. Y hemos discutido mucho el otro día también de que hay muchos tipos de trabajadores que por varias razones tienen dificultad o no pueden o no saben orientar, situar lo que hacen en una cierta perspectiva. Y cuando no hay una perspectiva, te cae la motivación completamente. Porque a no ser que te guste muchísimo lo que estás haciendo, puede ser, pero hay muy poca gente que está contenta de decir, bueno, entre hoy y cuando tengo 70 años, siempre voy a hacer lo mismo, más o menos. Es así, es muy complicado, pero es muy duro, psicológicamente es muy duro. A mí no me sorprende nada que mucha gente pierda motivación, porque no es humano, en una cierta medida. Es una constricción, es una imposición. Bueno, de todas formas, tengo que hacerlo y hay una reflexión que se está haciendo también, porque creo, por esto no sé muy bien, no soy un especialista. La sociología dice que la nueva generación tiene más claro que el tiempo es importante, el tiempo personal. Es algo que la generación que salía de la guerra no lo tenía muy claro.
Sobrevivir ya era... se siente, ¿eh? O sea, nosotros en el mundo de la empresa, a lo mejor tú como estás con perfiles mucho más avanzados, nosotros que también incorporamos personas muy jóvenes a los equipos, se siente ya. Y es curioso porque no se siente solo en la nueva generación, sino que ya nuestra generación se está contagiando de esto, de este balance, ¿no? Y este, bueno, hablaban de equilibrio, ¿no? Life, work-life balance, ¿no? Pero es más, ya es hasta como ha llegado como al siguiente nivel, que es, ya no es solo el equilibrio entre el tiempo que paso en el trabajo y el tiempo que paso en mi vida, sino incluso las horas que paso en el trabajo tienen que aportarme para el resto de mi vida.
Sí, sí, sí.
Entonces, como ya que, como que hay una toma de conciencia de que las 24 horas del día tienen que servir para algo, aunque el trabajo sea un medio para un fin,
sí.
Tiene que ser un medio en el que no merme mi calidad de vida o no merme mi salud mental, no merme mi bienestar en general. Si me puede ofrecer perspectivas o cosas, pues mejor. Entonces, la verdad que está como que se está redefiniendo,
claro.
Redefiniendo completamente el concepto de trabajo.
Claro. Esto es clarísimo. Entonces,
ya no es una producción, ya no es un tema de producir, es un tema de producir y recibir a la vez, ¿no? Como de que a mí mi trabajo me aporte algo, que si es mi principal motivación como trabajador, ya no estoy cambiando tiempo por dinero, como antiguamente, ya estoy cambiando tiempo por dinero y que tú me aportes algo que me valga la pena estar más contigo y con otro.
Sí.
Ya es casi una pareja, ya no es un
sol. Sí, pero hay muchos sectores en que esto pasa. Yo lo sé, en Francia el ámbito de restaurantes tiene muchísimo problema en contratar a gente. Y también el servicio público, el hospital, el enfermero, esto hay cada vez menos, porque trabajan como locos, el sueldo casi no sube, porque no son médicos, son... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que trabajar 60 horas a la semana en condiciones muy difíciles? Entonces, la nueva generación, esto plantea una cuestión. Claro que habrá gente que, ¿cómo se dice? Pigra. Que no quiere trabajar.
Algunos es porque no quieren, pero...
Pero es más general.
Sí, yo creo que sí. Que es una reflexión más profunda de la sociedad en su conjunto.
Eso es muy interesante.
Yo quiero preguntar otra cosita sobre lo que tú has comentado. Que me parece interesante y que no he entendido, que es, al principio cuando hablaste de la filosofía, ¿no? en como herramienta para tú convencer lo que trabaja en un hotel, por ejemplo, de lo que es el sentido, ¿cuál puede ser el utilizo realmente? ¿Cómo lo puede hacer? O sea, ¿cuál es la forma de pensar de la filosofía en sí misma? ¿Qué quiero decir? ¿Esto puede ayudar a todos nosotros a crear un discurso que convenzca a la gente a enamorarse? ¿O a los que tienen dentro el fuego de la hostelería hacerle este discurso para que aflorezca? O sea, ¿la filosofía puede trabajar en este sentido? ¿Es como tú lo ves? O sea, ¿qué puede ayudarnos? O sea, yo te hago este discurso tan bonito porque es un pensamiento construido según ciertos cánones que normalmente no utilizamos. Entonces, claro, escuchándote, te quedas en bobado y quieres dedicarte a esto. ¿Y es un poco manipulador? ¿O es genuino?
En la filosofía griega había una oposición entre la retórica y la filosofía.
La filosofía te
daba la verdad y la retórica te convencía de cualquier cosa.
Justo para mí.
¿Dónde se habían puesto los griegos en la línea de dónde estaba la diferencia?
No, es que se supone que el filósofo, el Platón, tiene acceso a las ideas, la elabora y te conduce hacia la verdad. Lo otro te convence de cualquier tontería. La retórica no se acerca de la verdad, te acerca de cualquier cosa. Es instrumental. Y por lo como lo veo yo, cuando me dices que puede ser filosofía, es lo que estáis haciendo vosotros ahora, estáis haciendo filosofía. ¿Cuál es el sentido del trabajo?
Pero yo me lo he apuntado.
Sí.
Está dicho, está grabado.
Está grabado.
Todos sois testigos. Hoy aquí hemos hecho filosofía.
Sí, porque...
inesperado.
Ya es mucho más de lo que he hecho en mi bachiller, así que estoy encantado.
Porque está haciendo preguntas fundamentales. ¿Para qué trabajar? ¿Cómo se organiza? Son cuestiones fundamentales, conceptuales, que es vuestra idea de una cierta cosa. ¿Cómo funciona? ¿Qué es el turismo? ¿Cómo funciona un hotel? ¿Cómo tengo que interactuar con una persona que depende de mí? ¿Qué sentido tiene trabajar en una cocina de un hotel? Etcétera, etcétera. Esta es... Por encima de eso, cuando uno tiene una concepción, se puede trasladar dentro de un discurso, obviamente. Pero paso primero, ¿cuál es la idea? Y se puede, claro, el paso siguiente es hablar, convencer.
Aparte de tener áreas donde estabais mucho más ocupados antes y a lo mejor más importante, ¿alguien alguna vez ha hablado de esto? O sea, ¿alguno de vosotros ha dicho, vamos...
Nosotros somos filósofos.
Sí, tenéis cosa más importante que hablar, pero...
No.
Está hablando de la vida, claro. Y tú estás aquí pidiéndole el propósito para ti de venir a dirigir un hotel, pues claro.
No sé.
Al lado de la vida como concepto grande y la ciencia de la vida, explicando la filosofía,
eso
hemos quedado chiquititos tú y yo,
Te lo digo porque en la historia de la
manifestación de vida esa, ¿no?
Era más veces de vida. Gracias por ayudarme. No ha habido en ningún momento alguien que ha dicho... De analizar el turismo, quiero decir, de dedicarnos a este sector, a esta área, donde hay muchísima gente que se dedica a esto, ¿no? Bien activamente, tú querer que viaja por millones de motivos, el que era el receptor, ¿no? Del embajador, ¿no? De que recibe. ¿Tú has visto en tu experiencia que se hayan acercado estos dos mundos? Porque esto es un poco de todo.
Sí, probablemente existen unos libros sobre filosofía del turismo, esto probablemente existen. Pero no es una disciplina que haya una historia, que haya, ¿sabes? Como filosofía del arte, bibliotecas enteras aquí, no realmente, porque y probablemente es algo que se tiene que hacer más, ¿verdad?
Pues sobre todo por el peso del viaje, ¿no? A lo mejor estamos hablando de que en los últimos 30 años, en lo que se ha convertido el viaje, a través de la facilidad de coger un avión y a través también del, no sé, la proliferación de los conceptos hoteleros alternativos, ¿no? De vivienda vacacional. Ahora hay mil maneras de hacer turismo que no yéndote a un hotel de vacaciones como podría ser en los años 80.
Esto seguro que sí.
Como que
sí.
La magnitud de todo esto es...
Hay un cambio calitativo fundamental. Se discutía el otro día que hasta un cierto punto el turismo, los viajes, era algo que hacían solo una cierta parte de la sociedad, una cierta clase social. Hicimos el ejemplo de Goethe, que hacía el Grand Tour. Los intelectuales del norte de Europa iban a Italia, fundamentalmente a Italia, pasando por otro lugar, para encontrar la cultura griega y latina que conocían, que estudiaban, que hablaban, y se trataba de ir a ver algo que conocían. Pero eso
era peregrinaje casi, ¿no?
Clarísimo, lo hacían casi todos. Podía ser un intelectual alemán respetable si no había hecho un viaje de años a Roma o a Venecia, etcétera. Y eso cambió mucho. Ahora, no digo todos, pero muchísima gente viaja. Y esto plantea un montón de problemas. ¿Cómo se organiza eso? ¿Hay un derecho de viajar? Sabiendo que, por ejemplo, yo ahora cuando viajo por razón de trabajo, hasta hace, no sé, 4 o 5 años, viajaba. Ahora hay Zoom y te preguntas a ti mismo, ¿es absolutamente necesario que tome un avión, viaje,
huella de carbono?
Bueno, obviamente, obviamente. Entonces, no voy, o lo pienso muy bien, lo reduzco, etcétera, etcétera. Simplemente, es más generalmente, ¿qué sentido tiene que haya tanta gente en el centro de Venecia que no se pueda andar? Es una pregunta.
El otro día vi unas imágenes terribles en la muralla china. Hay un atasco humano en la muralla. Es la construcción humana más grande del mundo.
Con más gente encima.
No, literal, porque dicen que es la única que se ve desde el espacio, ¿no? Sí, es lo único que se dibuja desde el espacio, que con la construcción humana. Y aún así hemos conseguido colapsarla. Y ahí, cuando he visto estas imágenes, he perdido un poco de fe en la humanidad. No te voy a mentir. Ha habido un momento que he dicho que venga la IA y que me solucione todo esto, porque estamos muy, muy mal. Pero no, es preocupante. Y hay un nuevo aspecto también del turismo. Vamos a tener que dejarlo para un episodio más. Hay un episodio que hacer entero sobre este nuevo paradigma del viaje, ¿no? Porque la verdad que ha cambiado mucho, pero hay un aspecto que creo que es muy diferencial con respecto a, no hace 30, sino con respecto a hace 8 años, es el hecho de viajar para sacarse la foto en un lugar y decir yo he estado ahí como estatus social. O sea, que el de haber estado en un lugar se ha convertido en un bien social posicional, como un Ferrari, como ¿no? un coche deportivo o una casa bonita. La gente presume de haber estado en Machu Picchu, en la pirámide de Gizeh o donde sea. Se ha convertido en eso, un bien posicional. Yo he estado ahí, tú no.
Sí. También en francés se dice, se usa la palabra ser. he hecho Venecia, he hecho.
Ah, Roma. Sí, es verdad. Se usa el verbo hacer.
Sí, lo comí. Lo tengo y voy.
Check, ¿no?
Check. La palabra es horrible.
Venecia, hecho. Roma, hecho.
¿Cómo? Bueno. Entonces hay.
Y luego podríamos profundizar porque en este je fais en francés no está el qué has hecho ahí. Está el estado.
Sí, sí, dice que estado, pero
a lo mejor han ido, se han sacado la foto en la Plaza San Marco, le han pedido a todo el mundo que se quitara de delante para poder sacarse la foto bonita. Claro. Y a continuación yo he ido a Venecia.
Y hay más motivos. Me encanta esto como próximo argumento de podcast, los motivos de viaje. Porque, por ejemplo, en París yo vi tus hijos, creo, de hecho, que iban con la aplicación viajando para coger esta imagen de este artista que había hecho unos píxeles, imágenes en píxeles, para tú tenerlo en el móvil.
Es un juego. Sí.
Es un juego que te hace viajar y entonces lo hacen para tú estar más alto en la clasificatoria,
sí, sí,
realmente.
Sí, sí, exactamente.
Y esto con también la aplicación esta de los Pokémon, que viaja por el mundo, porque en China del Sur hay un Pokémon dragón que viaja solo allí.
La razón es esa.
Claro, imagínate. Y he empezado de una razón cultural, o sea, de Goethe, que viajaba por y ahora por un Pokémon.
Entonces, esto, lo que decía Fabián es fundamental. ¿Para qué se viaja? Dada la situación del mundo, ¿hay un derecho de viajar?
Claro.
¿Cómo se arregla?
Claro,
¿cómo se regula?
Totalmente.
Sí, y esto es filosofía. Uh-huh. Y que se puede traducir, por ejemplo, en reglas, por ejemplo, en decisiones políticas, etcétera, etcétera. Pero eso estoy perfectamente de acuerdo. El turismo de hoy no tiene nada que ver con el Goethe, que va a ver algo que conocía, que había estudiado durante 20 años, que hablaba latín como Cicerone, y iba a ver algo que conocía. Que no, todo lo contrario, la gente ve cosas que no sabe.
Claro.
Entonces, las razones son distintas y la reflexión puede ser infinita.
Claro, claro. Pues mira, nos has dado también motivo para hacer otro spot con el argumento pocos hablados, que es lo que nos gusta mucho aquí.
En cuanto a vuestro libro Filosofía del Turismo va a salir, por favor, una copia autografada.
De hecho, vas a ser tú, si puedes escribirlo tú, por ejemplo.
Y si no dejamos salir nosotros,
te lo agradecemos de la foto final.
Yo quería preguntarte una cosita, yendo un poquito más, no tanto a la filosofía, pero es tu visión de los hoteles. Tú has viajado muchísimo por trabajo, por placer, estás acostumbrado a moverte mucho. ¿Qué opinas de nosotros de hoteles? ¿Qué es para ti?
¿Qué es un hotel?
¿Qué es un hotel para ti? ¿Cómo lo vive un hotel? O sea, vale cualquier respuesta, ¿eh?
Pero, ¿qué es?
Bueno, la respuesta simple que doy yo es un medio. No lo he pensado, pero a no ser que esté trabajando, pero si voy a un lugar, voy a visitar un lugar. Quiero visitar el lugar. Entonces, el hotel es como la casa, es la infraestructura. Me pone en comunicación con este lugar.
Uh-huh.
Entonces, un hotel es un lugar donde estoy porque me permite.
Uh-huh.
Visitar, a mí me gusta mucho visitar lugares por los cuales conozco un poco la historia, conozco, etcétera, me interesa eso. Y si el hotel puede ayudarme en eso, mejor que yo baje y diga, bueno, me interesa y a mí me gusta eso. ¿Sabéis? Ayudarme con. No solo que haya un concierto de música, porque me gusta la música. Bueno, habría cosas de música dentro del hotel, pero también que la persona me diga, espera, si tú quieres saber qué tipo de música seas así, ahí. Que sea un poco de medio que me permita entrar en comunicación con el lugar, porque lo que quiero hacer es saber cómo vive la gente aquí, por ejemplo, aquí, en el Sarote. Entonces, eso es un poco la
cosa. Es un medio.
Sí, que bueno. Es fundamental, porque tengo que estar por primero y puede también ayudarme en organizar. Yo siempre lo hago, cuando estoy en una ciudad, no sé qué, voy bajo y digo. Que no sea un paseo, que sea quiero visitar un museo, hay miles. Igual, la persona a veces, gente que sabe y me dice, escucha, ahí como la de los turistas, vete por ahí, muy, mucho más interesante. Y me ocurre ahí a veces de seguir la opinión de la persona y ha sido interesante. Que supongo que la persona es de ahí y sabe, entonces la persona del lugar. Entonces
del producto en sí hay algo. Porque esto es fantástico, ¿no? La conexión con el sitio y has tenido buena experiencia, ¿no? Por lo que dices,
sí.
Normalmente obtienes, ¿no? Esta información.
Sí, sí. No sé si he preguntado cosas demasiado difíciles, pero
claro.
Sí, sí. Me acuerdo que en Las Vegas, al hotel, lo que no sabían, no encontraron, pedí dónde estaban las primeras instalaciones de los migrantes. Uh-huh. Y me miró así, que usualmente Las Vegas es para ir a jugar, estas cosas. Yo, el único de la ciudad que buscaba la instalación de los migrantes españoles. Y la persona miró y me dijo, ah, es eso. Me llamó un taxi.
Te lo buscó.
Me lo buscó, lo encontró, porque yo no tenía duda. Parece que es, no sé. Y me ayudó, se organizó el trip y yo con mi mujer fuimos ahí un poco organizado por el tío que está alucinando. Lo único que iba a visitar la... Y otra cosa curiosa que tengo, y del hotel en sí, ¿hay algo que tú le prestas particular atención aparte de este punto? Creo que sí, la cama, los espacios, la comida, el confort, la decoración. ¿Hay algo que para tú viajar es algo imprescindible o te da igual?
Bueno, es que me ocurrió estar en todo tipo de hotel. Así que obviamente hay ciertos hoteles que mira abajo de la... que no haya animales. Eso es el primero. Pero supongo que aquí eso no es el problema fundamental. Sí, depende. No, que sea adecuado a la exigencia. Que no te... Que si tú entiendan quién eres y que no te ofrezcan demasiado poco o demasiado... Okay. Esté ahí para darte cosas que no has pedido.
Okay.
La cosa que a mí me interesa más es que sea adecuado con la exigencia que he declarado o que, etcétera, etcétera. Esto es siempre importante. Aquí los cheques que hago en los hoteles usualmente creo que aquí no son indispensables.
Teo, vamos a ir terminando.
Perfecto.
De verdad, muchísimas gracias por todo. Todavía no te dejo ir porque hay una pregunta, dos en realidad, que le hacemos a todos los invitados que vienen y se sientan aquí con nosotros. Okay. Así que no te vas a escapar.
Bien.
La primera es, ¿cuándo fue la última vez que perdiste el control?
Hoy, haciendo surf, perdí completamente el control. Me encontré en las olas sin saber dónde estaba el cielo y la tierra. Es la última vez que perdí totalmente el control. Pero fue bastante agradable.
Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿qué haces para estar mejor? Ahora, después de esto, no me puedes decir surf.
No. Escucho mucha música.
¿Música?
Sí. Cuando estoy cansado, enfadado, etcétera, paro. Y pongo la música que me gusta. Es una música un poco viejita, pero la pongo y ahí...
¿Qué sueles escuchar? ¿Qué tipo de música?
Bueno, mucha música clásica o cantantes como Tom Waits o Bob Dylan. Gente bastante vieja de toda forma, pero...
Sabia
también. Y eso sí que es algo que es totalmente distinto de lo que hago, no tiene nada que ver. Es un placer epidérmico casi, es una forma de arte que me gusta mucho. Schopenhauer decía que la música es otro mundo. Le gustaba tanto la música que decía no es el mismo mundo, es otro mundo paralelo. Y cuando entra la música, bueno, entras en otro mundo y puedes olvidar tus problemas de vida y escuchar una canción, un concierto, algo, y exactamente lo que pasa a mí.
Teo, muchísimas gracias. No creo que consigamos mejorar Schopenhauer, así que creo que nos despediremos con esto.
Gracias.
Ha sido alucinante, un placer. Hemos hecho filosofía. Jacopo, a vosotros os esperamos para el próximo episodio de Hotel Detox. No será con filósofo, pero seguro que buscamos una manera de hacer algo bonito. Hasta pronto.
Chao.